alta tensión. Tercera emisión.
El programa del pueblo y para el pueblo. La verdad nos acompaña. El periodismo está con nosotros. Esta es la radio con poder. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Muy buenas tardes, ya son las 3 de la tarde, es el momento de la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Gracias por permanecer la próxima hora en la frecuencia de la radio con poder a través de Super Estéreo Milet. Los saludo con muchísimo gusto, mi nombre es Melissa Nava y le digo que tenemos mucha información por compartir en este martes 14 de febrero del 2023. Inicia la etapa de intercampañas en el Estado de México, le diremos lo que eso significa. Impulsa la Universidad Autónoma del Estado de México vocaciones científicas entre las mujeres. Contribuye el gobierno del Estado de México a que los jóvenes consoliden sus objetivos académicos. Se esperan más de 2.600 millones de pesos como derrama económica en el Estado de México por la celebración del 14 de febrero. Y arranca el Festival de la Luz en Guadalajara. Se espera que acudan más de 2 millones de visitantes. De la tarde con 4 minutos, tiempo del centro de México. Gracias de nuevo por estar aquí en sintonizando esta frecuencia, la de la radio con poder, Super Estéreo Milet, y particularmente esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. De nuevo le reitero mi nombre, Melissa Nava. Le agradezco a usted que nos escucha desde Toluca en el 98.9 de FM, en el 104.7 de FM en Atlacomulco, Valle de Bravo 93.5 de FM, en el 103.1 de FM Querétaro, San Juan del Río 93.1 de FM, también a quienes nos escuchan desde Guadalajara en el 1510 de AM y en Tulancingo a través del 97.1 de FM, pero no solo a ustedes, sino también a quienes ya descargaron la aplicación para celular Radio Milet y nos escuchan desde cualquier parte del planeta. Les recuerdo también que podemos estar en constante comunicación a través del número de WhatsApp 729-306-9031, 729-306-9031. Ahí estoy muy pendiente y atenta a sus comentarios. Comenzamos este 14 de febrero informándole algo que trascendió esta mañana. La precandidata de la coalición Va por el Estado de México, integrada por el PAN, el PRI, Nueva Alianza y el PRD, Alejandra del Moral, informó que su padre, don Ismael del Moral Castro, falleció la madrugada de este martes a causa de un infarto. En un mensaje en sus redes sociales, la contendiente de la morenista Delfina Gómez para el gobierno del Estado de México despidió a su padre y le digo exactamente como lo escribió: para propios y extraños, siempre fuiste el doctor Ismael del Moral, un hombre con vocación de servir, dedicado, preocupado siempre por lo que pudieras ayudar. Eres maestro de muchos con tu carácter y tu forma de ser que no se compara con la de nadie. Mi más grande crítico y también uno de los pilares más sólidos a lo largo de mi vida. La precandidata aseguró estar orgullosa de ser su hija. Textual dice en Twitter: estoy agradecida por saber que viviste la vida como quisiste y que no dejas nada pendiente. Soy bendecida, puedo asegurar que tuve al mejor padre del mundo. Te amo, papá. Además, mencionó que su padre seguirá siendo su ángel guardián y que se queda con su fuerza y amor al prójimo. Ahí están los detalles de esta información, que por cierto, varias figuras del ámbito político, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, la misma precandidata de Morena, su contrincante Delfina Gómez, la diputada Ana Lilia Herrera, todos los diputados que conforman la 61ª legislatura del Estado de México, se sumaron a enviarle sus condolencias y pronta resignación en este proceso de duelo que está enfrentando. Pues es curioso que haya sucedido apenas 2 días después de terminar esta precampaña en la que pues le entregaron la constancia como precandidata oficial a la gubernatura del Estado de México. Sin embargo, pues uno como padre, si usted es padre o madre, sabrá que es uno de los orgullos más grandes ver crecer a nuestros hijos, pero también como hijos, porque todos lo somos, pues el orgullo que representa para Alejandra del Moral el que su padre la haya visto en este proceso, porque pues de ganar los comicios del próximo 4 de junio se convertiría en la primera mujer gobernadora del Estado de México. Sin embargo, eso está por escribirse. ¿Le parece bien si justo hablamos de este proceso que acaba de terminar? Y le pregunto cómo se siente en lo que yo llamo la primera resaca electoral. Apenas comenzamos a desaturdirnos de los spots y discursos de precampaña tras un mes de haberlos estado escuchando. Tendremos aproximadamente mes y medio para podernos reponer de esa borrachera llamada precampañas antes de empezar a ser bombardeados nuevamente. Esperemos que por propuestas de quienes resulten ser candidatos a la gubernatura del Estado de México. Pero mientras, ¿qué pasará en este periodo denominado como intercampañas? Joel Morales Bravo, explícanos sobre todo qué es lo que veremos y lo que no tendremos que ver. Te saludo con gusto. Adelante.
De acuerdo con el calendario electoral para la elección de gobernatura 2023 aprobado por el Instituto Electoral del Estado de México, desde ayer lunes dio inicio la etapa de intercampañas que va a durar hasta el 2 de abril del presente año. En este periodo termina una etapa de preparación de los partidos de cara a las elecciones. No es un periodo para la competencia electoral, pero abre un espacio para que los partidos políticos resuelvan posibles diferencias internas sobre la selección de candidaturas. Por otra parte, la fase de intercampañas prohíbe que las candidaturas participen en debates o aparezcan en spot y en mesas de análisis o redondas donde está más de un candidato. También se registren los llamados expresos o solicitudes de apoyo a favor o en contra de una candidatura, coalición o partido político. No obstante, sí está permitida la propaganda política de los partidos siempre y cuando el objetivo sea difundir su postura ideológica, principios y valores. A la par, del 13 de febrero y hasta el 15 de marzo se deberá retirar la propaganda electoral de precampaña tal como lo establece el calendario. Finalmente, del 13 al 17 de marzo próximo se llevará a cabo la presentación y registro de las plataformas electorales, que son propuestas de carácter político, económico y social desarrolladas por los partidos políticos descritas en sus programas de acción. La etapa de campañas comenzará el 2 de abril. Joel Morales Bravo, Noticias Milet Toluca.
Te agradecemos, Joel, y hacemos hincapié una vez más en que lo que sí podrá ver usted por parte de los partidos políticos es justo eso, sí spots, pero difundiendo sus posturas, sus ideologías, las que cada uno de los partidos y estas agrupaciones políticas abanderan, pero no promoviendo a ninguna persona específica. También algo muy importante que dijo Joel es que a más tardar el 15 de marzo ya no tendremos que ver estos espectaculares, volantes, pues toda la propaganda que se repartió durante la precampaña aquí en el Estado de México, y no solo aquí, sino también en Coahuila, donde este año de igual forma habrá elecciones, hasta el 15 de marzo, es decir, tienen un mes para poder retirar todos estos promocionales. De lo contrario, hay que destacar, podrían ser acreedores a muchas multas y, bueno, diversas sanciones. En fin, también le platico que con el propósito de despertar las vocaciones científicas entre la comunidad estudiantil de los niveles medio superior y superior, en su mayoría conformada por mujeres, la Universidad Autónoma del Estado de México impulsa el programa de comunicación Mujeres en la Ciencia para promover carreras basadas en ciencia, tecnologías, ingenierías y matemáticas. En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebró el pasado fin de semana, el rector de la UAMX, Carlos Eduardo Barrera Díaz, detalló que el fin del programa es promover la productividad y competitividad, así como una transformación en las metodologías de la enseñanza, en las que las niñas y las mujeres tengan un rol más activo activo garantizando la adquisición de conocimientos y el desarrollo de sus habilidades. Hay que destacar que en 2023 la máxima casa de estudios mexiquense destinará 12 millones de pesos para proyectos de investigación liderados por mujeres. Por cierto, como parte de las acciones de apoyo integral a niñas, niños y adolescentes víctimas del delito, el gobierno del Estado de México entregó recursos del programa de becas correspondientes a noviembre y diciembre del 2022. Si usted es beneficiario de este programa, se lo están entregando en este momento. Busca garantizar que cuenten con los recursos necesarios para costear sus gastos escolares. La titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, Carolina Alanís, indicó que la educación es uno de los derechos fundamentales de las infancias durante la entrega de las 1,465 becas, donde afirmó que se fortalece el interés superior de la niñez a través del desarrollo pleno e integral con recursos mensuales destinados que permiten la compra de útiles, que usted pueda adquirir sus uniformes, el pago de traslados, que también es muy importante. Ahí está la información. ¿Le parece bien si hablamos ya de lo que implica todo este 14 de febrero? Pero que sea después de la pausa para que nos dé tiempo de conversarlo bien. Antes le hago la invitación y se la reitero para que estemos en comunicación constante a través del número de WhatsApp 729-306-9031, 729-306-9031. Ahí estoy atenta a que me escriba cómo es que está usted festejando este 14 de febrero, este Día del Amor y la Amistad, si es que usted lo acostumbra, porque regresando le voy a contar la derrama económica que tendrá, que dejará esta conmemoración, por lo menos aquí en el Estado de México, que será, vaya que sí, por mucho millonaria, y sobre todo, si usted todavía pues no ha comprado sus obsequios por cualquier cosa, ya sabe, porque tenemos que trabajar, porque tenemos que estar en las actividades rutinarias, le diré también a dónde puede adquirir y sobre todo, cómo hacerlo con productores y de servicios y productos, valga la redundancia, locales, que es lo más importante, incentivar el consumo local. Continuamos en Super Estéreo Milet, la radio con poder, en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Después de esta pausa, que será muy breve, le reitero mi nombre, Melissa Nava. Tres de la tarde con 19 minutos, tiempo del Centro de México. Continuamos en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Antes de hacer esta pausa, le decía que íbamos a hablar bastante sobre esta conmemoración que vaya que a muchos nos ocupa la mente este día. Le informo que a lo largo de este 14 de febrero y durante el resto de la semana, el comercio establecido en el Estado de México espera recibir recursos por más de 2,600 millones de pesos como derrama económica por la adquisición de productos y servicios relacionados al Día del Amor y la Amistad. Jorge Luis Pedraza Navarrete, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en el Valle de Toluca, señaló que esto significa un repunte del 13% con respecto a las celebraciones de 2021 y que eso muestra el entusiasmo de ustedes por compartir con sus amigos, con su pareja, con la persona que ustedes quieran en este día. Yo le diré qué productos se estima serán los más vendidos, pero escríbame usted en el 729-306-9031 qué es lo que acostumbra regalar, qué piensa intercambiar con esa persona especial, con sus hijos, con su pareja, con sus amigos. Porque de acuerdo con la Canaco Servitur, serán las flores, los dulces, la perfumería, la ropa, artículos electrónicos, los que tendrán una mejor movilización durante estos días. En lo que refiere a servicios, cafeterías, restaurantes y salas de cine, serán las que tendrán un mejor desempeño. Que por cierto, hablando de cine, quiero recomendarle una película que si usted la ve en pareja y sobre todo con esta mentalidad de redimensionar su vínculo afectivo, y una que a propósito está nominada al premio Oscar a Mejor Película, Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo. Si ya la vio, me dará la razón de por qué Es una película que le hará repensar muchas cosas a propósito de este Día del Amor y la Amistad y los vínculos que guardamos no solo con otras personas, sino también con nosotros mismos. Me atrevería a decir que no solo en el Estado de México, estos productos que le mencionaba y los servicios también serán los más consumidos. Lo que sí quiero pedirle es que en su mayoría prefiera usted lo local. Un amplio número de comercios y restaurantes, así como unidades económicas, están operando en los 125 municipios mexiquenses y le ofrecerán cualquier cosa que a usted se le ocurra. La Secretaría de Desarrollo Económico hace un llamado a consumir productos locales que se venden en expendios de colonias y barrios. A través de la página web yoconsumolocal.edomex.gob.mx del programa Yo Consumo Local, puede usted consultar información relacionada con servicios y productos de calidad. ¿Sabe qué es lo que hace? Ya anteriormente le había platicado de esta iniciativa, la de Yo Consumo Local. La cuestión es que si usted entra a esta página, le van a dar pauta para que se comunique con vendedores de su comunidad. No importa si usted vive en Toluca, si usted que nos escucha en Atlacomulco, pues está hasta allá, si nos escucha desde Valle de Bravo, desde Lerma, Coyoacán, desde cualquier parte que nos escuche en el Estado de México, a través de esta iniciativa, va a poder ingresar su código postal y ahí hay un catálogo desplegado de bienes y servicios que ofrecen en su comunidad. Ahí podrá acceder usted a proveedores que van desde restaurantes, pastelerías, tiendas de regalos, centros de reunión y florerías, entre otras opciones que estarán disponibles para celebrar este Día del Amor y la Amistad. En todo el territorio mexiquense existen micro, pequeñas y medianas empresas que cumplen con todos los parámetros de calidad, códigos de barras, registro de marca, tabla nutricional y capacidad, bueno, todo para abastecer la demanda que se presente. Ya le decía, a través de esta iniciativa Yo Consumo Local, pero también hay muchos municipios que en sus explanadas municipales dispusieron bazares o estos pequeños mercaditos donde se comercializan productos de ocasión en el centro de Toluca, en el centro de Metepec, en el centro de Tenango del Valle, por ejemplo, en el Lerma está... por ejemplo, ahí dispuestos todos estos bazares donde le ofertan estos productos de temporada. Que a todo esto alguien nos escribe a través del número de WhatsApp 729-306-9031 que nos invita a consumir los chocolates que aprendió a preparar en un taller al que asistió en la Casa de Cultura de Lerma. Si usted anda por allá, escríbame y le comparto el contacto de la persona que los ofrece porque se ven muy ricos. Es que también nos compartió esta imagen así haciendo promoción de este producto. Mientras tanto, le informo que el municipio de Toluca también se sumó a la celebración de este día. Llevó a cabo bodas comunitarias a las que acudieron incluso quienes buscaban regularizar su situación y otros que cumplieron el sueño de casarse. En total fueron 149 parejas quienes dieron el sí, de las cuales 9 fueron matrimonios igualitarios. Una iniciativa que cada vez está siendo diversificada en otras localidades del territorio mexiquense. En Nezahualcóyotl, de igual forma, hubo matrimonios igualitarios. Y es que hay que recordar que hace poco el Código Civil del Estado de México permite que personas puedan contraer matrimonio sin importar si son hombres o mujeres, sino por el simple hecho de ser personas, y así, una vez más, el Estado de México está a la vanguardia en derechos humanos. Que por cierto, hay otra cosa que quiero compartirle, ya que hablamos del 14 de febrero y que casualmente el gobierno de Guadalajara, para usted que nos escucha en el 1510 de AM, decidió que esta era la fecha para echar a andar la sexta edición del Festival de la Luz, que llega a la zona centro de la ciudad, el más grande en su tipo en América Latina. Entre las 35 atracciones habrá 4 espectáculos en escenarios tan icónicos como la Catedral de Guadalajara, además de diferentes sitios desde las 7:30 de la noche que se estarán alumbrando todos los días a partir de hoy martes 14 de febrero, y durante la próxima semana, si usted visita La Perla Tapatía, estará encantado con todos estos espectáculos que le brinda ahí el Festival de la Luz de Guadalajara, que además se suma con otra conmemoración muy importante. Claudia Maya ya nos ha estado hablando al respecto en días pasados, el 481 aniversario de la Fundación de Jalisco. Es del 14 de febrero este Festival de la Luz que le comento, al 19, desde las 7:30 de la tarde y hasta las 11 de la noche. Son 2 kilómetros que usted va a recorrer y en los cuales podrá ver estos edificios emblemáticos iluminados de muchas formas. Habrán videomapping, mariachis en vivo, tocando ahí música alusiva. Bueno, ¿qué le puedo contar? También, si usted va, hay que tener algo muy presente: la venta de bebidas alcohólicas estará restringida, pero en establecimientos que no sean, digamos, al copeo. Si usted va a un restaurante, podrá disfrutar de estos establecimientos, incluso hasta la medianoche, que les dieron permiso ahí de ampliar sus horarios. Pues está dispuesto todo esto para usted si visita Guadalajara. Y usted que nos escucha en el 1510 de AM, también lo invito a compartirnos cómo es que va a celebrar este 14 de febrero y si piensa acudir a esta celebración del Festival de la Luz. Alguien, a través del número de WhatsApp que tenemos dispuesto usted y yo para conversar, 729-306-9031, nos pide una felicitación por el cumpleaños de una persona muy especial, pero la reservaremos hasta el final de este espacio informativo, porque vaya que es una persona muy especial, ya sabrá de quién se trata, pero más adelante. Mientras tanto, le platico de otros temas que conciernen también al Estado de México. En el 30 aniversario de la Comisión de Derechos Humanos en la entidad, la presidenta Mirna Araceli García Morón refrendó el compromiso para generar alianzas estratégicas y la disposición de avanzar en trayectorias no solo paralelas, sino en una profunda interconexión, comprensión y auxilio mutuo para tutelar los derechos humanos. Por su parte, el secretario general de Gobierno y representante del Gobierno estatal, Luis Felipe Puente Espinosa, afirmó que la colaboración con la CODEM ha sido fundamental en el fortalecimiento del marco de protección a los derechos fundamentales y el acceso a la justicia para todas las personas. Y en hechos diferentes, el Gobierno municipal de Metepec intensificó el operativo a conductores de motocicletas que todavía no cuenten con sus documentos en orden o que hayan incurrido en alguna falta administrativa. De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en los últimos 10 meses se han aplicado 231 infracciones a estas unidades por incumplir con el reglamento de tránsito local. Con esto, se protege a los conductores, se evita el robo de más motocicletas y se inhiben actos delictivos que son perpetrados desde este tipo de unidades automotoras, lo que se conoce como motorratones. ¿Usted ha sido víctima de este tipo de asaltantes? Denúncielo de manera formal ante las autoridades competentes, porque hay muchas personas que lo hacen a través de redes sociales. Sirve, sí, para visibilizar, sin embargo, no para proceder de manera legal. Hay que recordar, si usted que nos escucha es dueño de una motocicleta, que si no cumple con los documentos necesarios para transitar por las vías, estará siendo acreedor a multas que van desde las 4 hasta las 20 unidades de medida y actualización. ¿Eso a cuánto equivale? Más o menos 460 pesos y hasta los 2,000. Así es que nada nos cuesta cumplir con estas medidas. Ya que tocamos el tema vehicular, le recuerdo también que debe extremar precauciones. No se le olvide que si va para la Ciudad de México, siguen avanzando los peregrinos que se dirigen a la Basílica de Guadalupe. El obispo auxiliar de Toluca, Maximino Martínez Miranda, los exhortó a renovarse y recrearse ante la violencia y las catástrofes en una misa oficiada en el Valle del Silencio previo a su partida a la Ciudad de México. En el segundo día de actividades, se estimó que en ese punto, en la Marquesa, se reunieron aproximadamente 40,000 peregrinos mexiquenses, por lo que se espera que este jueves la congregación llegue hasta los 80,000 en el Santuario Mariano. Se prevé que de la delegación Coajimalpa, a donde llegaron apenas hace un par de horas, salgan al templo a las 8 de la noche, es decir, casi en 4 horas, para llegar mañana ya por fin, después de 3 días de trayecto, a las 4 de la madrugada. Si usted requiere la ubicación precisa de cómo avanzan estos peregrinos, escríbanos al 729-306-9031, porque tenemos ahí el minuto a minuto de cómo van avanzando para que no lo agarre desprevenido. En otros temas, con la intención de fomentar la creación artística, así como el gusto por el arte entre niños y adultos, la Secretaría de Cultura y Turismo, a través del Centro Regional de Cultura de Otumba, llevó a las instalaciones de este recinto el programa Embajadores Culturales. Mediante una serie de talleres y charlas impartidas por artistas mexiquenses, esta actividad dio inicio con la presentación del taller Este es mi eco, esta es mi expresión. Este programa se realizó en la Escuela Juan Escutia. Ya tenemos que tratar el rubro concerniente al sismo que ocurrió en Turquía y Siria. Y la verdad es que duele ver las imágenes que comparten en redes sociales, que gracias a estas plataformas pues podemos verlas. Hoy la Organización de las Naciones Unidas difundió la situación de Siria, que le decía es un país en guerra al que difícilmente se puede acceder, y por eso el tratamiento de ayuda humanitaria que se está dando no es el mismo que en Turquía. Sin embargo, a lo que queremos invitarlo es que también se siga sumando a ser altruista, a darle apoyo a estas personas que están en Turquía y Siria sufriendo. Lo más importante es que las autoridades de esos países no pueden brindarles ayuda porque están concentrados en rescatar a las personas de entre los escombros, a rescatar los cuerpos de estos edificios colapsados, y quienes sí sobrevivieron están enfrentándose también a las inclemencias del tiempo. No hay agua corriente, no hay comida, los saqueos continúan. Pero si usted nos escucha desde el 103.1 de FM y el 93.1 de FM en Querétaro y San Juan del Río, le decimos que también puede sumarse a estas labores de apoyo, porque ya quedaron instalados centros de ayuda humanitaria para Siria y Turquía, y Claudia Maya nos comenta cómo podemos sumarnos.
A partir de este 13 de febrero, el gobierno del estado de Querétaro instaló 3 centros de acopio para apoyar a las personas afectadas por el terremoto que se presentó el pasado 6 de febrero, donde hasta el momento la cifra rebasa a 11.000 víctimas mortales en Siria y Turquía. La secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, informó que se buscan que no solo la sociedad civil se sume a estos apoyos, sino también las empresas para que puedan enviarlos a dichos países. La colecta será coordinada por el sistema DIF y de la Oficina de Representación en la Ciudad de México, tras un llamado realizado por la Embajada de Turquía. Óscar Gómez, director del Sistema Estatal DIF, informó que los centros de acopio estarán en operaciones una semana y concluirán el próximo lunes. Uno de los principales problemas, dijo, en este momento en dichos países son el invierno, por lo cual lo principal que buscan recolectar son ropa de invierno nueva para adultos y niños, como abrigos, botas, vestidos, guantes, entre otros. Así es como Querétaro ya instaló centros de ayuda humanitaria para Siria y Turquía, informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Te agradecemos, Clau, y por supuesto que continuaremos sumándonos a estas labores, porque ya son casi 40.000 fallecidos después de estos sismos, que ya suman una semana. Hace apenas una semana, precisamente el lunes pasado, comentábamos 6.000 fallecidos, y que la OMS estimaba que esa cifra se podía multiplicar por 8. Las estimaciones de la OMS están siendo verdaderas, así es que hay que sumarnos para que esta cifra no siga incrementándose. Debemos hacer una nueva pausa. Recuerde que estamos en Super Estéreo Milet, la radio con poder, en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Le recuerdo mi nombre y que estamos en contacto a través del 729-306-9031. Le habla Melissa Nava. La pausa será muy breve. De la tarde con 40 minutos, tiempo del Centro de México. Gracias por continuar en Super Estéreo Milet, la radio con poder, en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Le informo que el gobierno de Huixquilucan entregó 2 planteles más, los cuales fueron rehabilitados con el programa Acción por la Educación, con lo que suman 43 escuelas atendidas a través de esta estrategia que busca brindar espacios dignos para la enseñanza en beneficio de estudiantes y docentes. Precisamente como parte del compromiso que tiene la administración administración municipal con la educación y el mejoramiento de la movilidad. El gobierno de Huixquilucan entregó también obras de infraestructura en 2 escuelas y la rehabilitación de 2 calles en Santiago Yancuitlalpan, con el propósito de brindar a los estudiantes espacios en óptimas condiciones, al tiempo en que se avanza en la modernización de la infraestructura vial y con lo que se da cumplimiento a solicitudes hechas durante la visita realizada con el programa Huixquilucan Contigo 24/7. Gracias por continuar escribiéndonos a través del número de WhatsApp en que estamos en constante comunicación, 729-306-9031. Alguien nos comparte una imagen bonita donde dice: feliz día de San Valentín, del amor y la amistad. Gracias a quien nos comparte esta imagen, y precisamente porque dejará bastante derrama económica, y seguramente usted que nos escucha y va de camino a celebrar esta conmemoración, le interesa esto que nos va a platicar Mauricio Massud, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en el Estado de México. Mauricio, buenas tardes.
Hola, Melissa, ¿cómo estás? Buenas tardes, a tus órdenes, un saludo a ti y a tu auditorio con todo el gusto.
El gusto es nuestro. Mauricio, ¿ya compraste tu regalo de San Valentín?
Ya.
Ya te...
Oye,
adelantaste.
Qué mejor que estar en compañía con la familia, con los seres queridos, Melissa. Algo de armonía entre tanta cosa que estamos ahora pasando y viviendo, ¿no?
Ay, sí, claro, Mauricio. Y sobre todo, como dice, nombre precavido vale por dos. ¿Irás a algún restaurante, a alguna cafetería, a algún lugar a celebrar con tu esposa, con tus hijos?
Sí, claro, desde luego. Mira, es un motivo, yo creo que importante el día de hoy. Y como te comentaba, yo creo que más el fondo, ¿no? Más el fondo, vivimos, claro, en un mundo un poquito hostil, con situaciones ahí complicadas a nivel mundial, a nivel, sí, también de México. Entonces, ¿qué mejor que hoy reforzar esa parte, ¿no? Esa parte de la amistad, del amor, de que de alguna manera podamos nuevamente como sociedad tener ese vínculo, esa unión y esa unidad que finalmente nos va a traer cosas buenas, ¿no? Creo que la división y las situaciones ahí restan, entonces yo creo que son tiempos de unión y de poder estar ahí
conviviendo.
Pues todos cordiales, exactamente.
Sí,
exactamente.
Claro, Mauricio. Eso significa entonces que tanto tú como muchas personas que ya lo decía, nos están escuchando y van camino a celebrar, serán parte de quienes sumen a incrementar esta derrama económica que dejará precisamente esta celebración del 14 de febrero. Cuéntanos, ¿cómo estarán, cómo estiman ustedes esos números al terminar el día?
Sí, correcto, correcto. Fíjate que afortunadamente, bueno, yo creo que se va a dar un muy buen día. Como referencia, 10 de mayo y 14 de febrero son los días más importantes para el sector. Ajá. Independientemente de lo que es fin de año, obviamente el mes de diciembre, que bueno, lo contamos aparte, ¿no? Pero okay, como fechas específicas, 10 de mayo y 14 son muy, muy significativas para el sector, donde la gente, bueno, pues va a los lugares a poder, como dices, convivir y pasar un muy, muy buen rato ahí con una experiencia que podemos estarles ofertando. Entonces, yo creo que tenemos expectativas buenas. Hoy lo bonito del día es de que empieza desde temprano y prácticamente pues se va toda
hasta
la noche.
Hasta que termine, ¿no? Entonces, el día, hasta que literal a las 11:59 seguirá habiendo gente que celebra, y me atrevería a decir que todavía incluso la madrugada del 15.
Es correcto, oye, hasta que el cuerpo dé energía y aguante, ¿no?
Pues ya que sea lo que quieras tú que aguante, Mauricio, pero de que dejara una buena derrama, eso sí.
Sí, mire, estamos estimando que a nivel estado, recordarte, somos 65,000 unidades después de pandemia, uh-huh, y estamos esperando una derrama hoy 14, aproximadamente 700 millones de pesos a nivel estatal. Okay. Yo creo que sí, un poquito arriba del año pasado, estamos más o menos un 20% arriba, en el entendido de que, bueno, pues todo vaya saliendo muy bien. Son tiempos un poquito complicados, hablamos de una inflación que finalmente sí está golpeando completamente al sector. Hay una situación económica.
Decían por ahí,
complicada.
Mauricio, perdóname que te interrumpa, que hoy los desayunos sorpresas se acabaron porque el huevo está bien caro y entonces pues ya mejor ahí la dejamos.
Correcto, Felisa. Anunciaban un 25% inclusive de incremento en el huevo, imagínate nada más, ¿no?
Sí.
Por ahí en tono de broma decían que porque las gallinas no ponían en diciembre. Pero,
es que tienen frío, Mauricio.
Sí, tienen frío, ¿no? No, bueno, la parte inflacionaria sí ha golpeado al sector, claro. Hay un arranque de año complicado, muy, muy complicado, de verdad, con todas las variables adversas. Tuvimos también la parte del tema de la prohibición de áreas de fumar, también lo platicábamos. Entonces, sí, bueno, vamos ahí un poquito remando contracorriente y espero que este día pues dé una bocanada de oxígeno al sector, ¿no? Sobre todo para mantener pues los miles de empleos que dependen de nosotros aquí en el estado. de 340,000. Entonces, bueno, pues deseosos de que sea un muy, muy buen día y sean cifras que nos den esa bocanada de oxígeno para seguir adelante.
Yo creo que sí, Mauricio. Cuéntanos, en su mayoría son establecimientos que ya son de la economía formal, pero eso a su vez significa que muchos de ustedes estarán ofreciendo descuentos, alguna promoción por ahí, ¿verdad?
Sí, correcto. Los 65,000 que comentamos son formales, son unidades establecidas debidamente, formalizadas, vamos a comentarlo de esa manera.
Sí, sí.
Y sí, tenemos obviamente pues paquetes y presupuestos para todo este bolsillo. Aquí cabe para todo mundo el poder festejar. Tenemos consumos promedios que van de 150 hasta lo que tú quieras, ¿no? Finalmente creo que hay bastante oferta. La gastronomía es muy rica, es muy vasta y tenemos solamente que de todos precios, colores, sabores, y te vas a encontrar promociones y cortesías en todos los restaurantes. Así que anímense pues a salir con la pareja, con los amigos, con la familia. Insisto, yo creo que el fondo es la armonía, ¿no? Y de alguna manera esto se permee hacia una sociedad que finalmente, pues a veces no está tan también en situaciones que, bueno, pues que estamos viendo actualmente, ¿no?
Que por cierto, no quiero dejar pasar el tema de la prohibición de fumar en este tipo de espacios, Mauricio. ¿Hay amparos que se han promovido desde las unidades económicas que tú representas?
Sí, fíjate que sí, lo comentábamos que ya hay varios amparos que se han dado. De hecho, ha habido suspensiones definitivas en muchas unidades económicas de negocio. ¿Cuál es el fondo? Y que seamos muy claros. Mira, la Canirac como tal es siempre respetuosa de la salud, de obviamente nuestros colaboradores, de nuestros clientes. Pues manejamos hoy alimentos y cuidamos a nuestros clientes, vivimos de ellos al final del día y convivimos desde 2008 hasta la fecha, fumadores y no fumadores en los espacios, porque adecuamos obviamente nuestras instalaciones para que así pudiera ser. De repente pues te cambian a través de una ley el que ya no se puedan.
Todo el panorama.
Exactamente, cambian todo el panorama y aquí la situación es que pues hay afectaciones económicas importantes, ¿no? Te hablaría que de las 65,000 unidades, prácticamente unas 25,000 son directamente afectadas porque pues son aquellos restaurantes en los cuales pues tienen sus zonas de fumar, en donde la sobremesa de la gente genera mayor consumo, ilustras un poquito o asocias el tema del tabaco, tomándote una copa de vino o una copa de licor, haciendo sobremesa con los amigos, etcétera. Es un poquito con las amigas también, es un poquito el escenario. Entonces, sí se ve una afectación económica y es por eso que algunos jueces pues están dando esa parte, pero al final ya hablamos de salud y habrá que ver y ojalá se logre una mediación con las autoridades. Esto fue sí de manera unilateral y estaremos buscando que ojalá a nivel de estado se pueda avanzar de diferente manera, ¿no? Y creo que hemos convivido, insisto, fumadores, no fumadores, y estamos dividiendo los buenos, los malos, los que fuman, los que no fuman, inclusive hasta discriminatorio se pudiera ver el tema, ¿no?
Pues ojalá que se resuelva bien y para bien este tema en próximos días, en próximos meses, porque de verdad que es un tema que, como tú bien dices, Mauricio, los comercios establecidos le echan ganas y trabajan para adecuar como la autoridad lo pide, pero hay otros negocios ilegales que no lo hacen y al final, pues quienes sí cumplen con todas las de la ley son los más afectados. Mauricio, ¿cuándo podríamos estar hablando del balance final, digámoslo así, que de cifras que daría este 14 de febrero mañana?
Sí, mira, yo creo que pasado mañana tendremos seguramente ya un dato ya más cercano a lo real. Esta es una estimación que tenemos nosotros en base ya a los históricos, a lo que hemos tenido años anteriores, pero con todo gusto, yo estoy a la orden el día que me indiquen para poderles dar las cifras de lo que fue este 14 de febrero del 23 con circunstancias. No es pandemia ya, mira, pero finalmente traemos algunas adversidades ahí todavía como sector económico.
Perfecto, Mauricio, pues sabes que esta es tu casa y estaremos gustosos de volver a hablar contigo. Te agradecemos y te mandamos un abrazo fraterno hasta donde quiera que estés.
Mercia, muchísimas gracias. Igualmente abrazo a ti, a todo tu auditorio y siempre agradecerles el espacio que nos dan al sector y que nos podamos comunicar con la gente e invitarlos a que pasen un excelente día. Abrazo también fraterno con mucho cariño.
Gracias, Mauricio. Bonito día, bonita tarde.
Saludos igualmente. Bye.
Gracias. Hablaba con nosotros Mauricio Massud, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en el Estado de México, para hablarnos del balance aproximado de derrama económica que tendrá este 14 de febrero. Que por cierto, durante la pausa que hicimos, alguien nos escribió a través del 729-306-9031. Más que escribirnos, nos mandó este audio que le voy a compartir para que todos nos pongamos de buenas con esta felicitación.
Les deseo feliz San Valentín a todos mis amigos y amigas, a mi mamá y a mi papá. Yo me llamo Valentina.
Gracias, Valentina, por esta felicitación. Te agradecemos muchísimo. Y con ese mismo ímpetu y ese ánimo de buena vibra, Jackie Asiain, te saludamos con todo el gusto del mundo, particularmente hoy, 14 de febrero. Buenas tardes.
Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de la depresión. Pues lo primero es empezar con qué es la depresión, porque todas las personas hemos sentido en algún momento tristeza o decaídas de vez en cuando, pero estos sentimientos suelen desaparecer en poco tiempo. Y la depresión, también llamada depresión clínica o trastorno depresivo mayor, es diferente completamente. La depresión puede causar síntomas graves que afectan cómo se siente o piensa, coordina actividades diarias la persona, incluso el cómo duerme, trabaja o come. Puede ser que sea muy poco, puede ser que sea mucho, pero es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona, ¿sabes? Sin importar la edad, ni la raza, ni los ingresos, la cultura, ni el nivel educativo. Puede ser que sea aquí en México o en cualquier país. Hay investigaciones que sugieren que los factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos desempeñan una función en la depresión. Y la depresión puede ocurrir conjuntamente con otros trastornos mentales y otras enfermedades como diabetes, cáncer, enfermedad cardíaca, dolor crónico, por ejemplo, claro. La depresión puede empeorar estos problemas de salud y viceversa. Algunas veces, los medicamentos que se toman para estas enfermedades ocasionan algunos efectos secundarios que contribuyen a los síntomas de la depresión. Y bueno, a ver, veamos primero cuáles son los diferentes tipos de depresión. Hay dos tipos de depresión, los frecuentes, ¿no? Por ejemplo, lo que le llamamos depresión mayor, que implica síntomas de depresión la mayoría del tiempo durante por lo menos 2 semanas. Estos síntomas interfieren con la capacidad para trabajar, dormir, estudiar y comer. El paciente de verdad se siente tremendamente mal. Y hay otro que se llama trastorno depresivo persistente, distimia, que a menudo incluye síntomas de depresión menos graves que duran mucho más tiempo, generalmente por lo menos durante 2 años. Fíjense nada más cuánto tiempo puede estar ahí la depresión y cuántas personas pudieran no estarse tratando. Y esto es importante que las personas tomen la decisión de decir, tengo estas situaciones que no puedo arreglar en mi vida. No siempre tiene que ser con medicamento, pero también el acudir con un psicólogo, con un psicoterapeuta, esto siempre va de la mano con el medicamento en dado caso que te lo recetaran. Lo importante aquí no es medicarte, no es automedicarte. Aquí lo importante es que todo esto, que es la depresión mayor, el trastorno depresivo persistente, puedas hacerte responsable de que lo estás viviendo o estás sintiendo, o que hay alguien de tu vida, de tu familia que lo está vivenciando, y poder tomar cartas en el asunto para que puedan llevarlo a un profesional de la salud. Ahora, no es nada más la salud física, es un profesional de la salud mental. Para ello existen pruebas, existen test, existen muchas cosas que se tienen que evaluar y determinar qué tipo de depresión tiene la persona. En este momento te estoy dando 2 de los tipos frecuentes, pero hay otras formas de depresión que incluyen muchísimas cosas, por ejemplo, la depresión perinatal, la depresión de trastorno afectivo estacional, depresión con síntomas de psicosis, etcétera. Pero vamos a ir viendo poco a poco lo que es la depresión en esta semana, y yo te invito a que me sigas en mis redes sociales @JackieAsiain, donde vamos a tener más información. Pues sígueme con el hashtag SomosArmonía y por supuesto también regresamos a la cabina con nuestra compañera Melissa Nava. Muchísimas gracias en Super Estéreo Milet.
Te agradecemos, Jackie, el comentario, y también a quien nos escribe a través del número de WhatsApp que tenemos dispuesto usted y yo, que aparte del Día del Amor y la Amistad, deberíamos también conmemorar el fusilamiento de Vicente Guerrero un 14 de febrero de 1831. Él dice que le dieron en su corazoncito. Con su muerte en menos de 10 años, México ya había fusilado a Iturbide y Guerrero, los que firmaron el Plan de Iguala en 1821. Dice que este único plan, serio, sólido y concreto para la independencia del que sería el Imperio Mexicano, y nos manda a todos saludos. Antes de que termine esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión, quiero ahora sí externar esta felicitación a nombre de todos quienes conformamos este gran equipo en Super Estéreo Milet, a Juan Ramón Campos, que siempre está presente con nosotros, y quiero decirle que es una persona muy importante para que usted y yo podamos conversar todos los días, al igual que Berenice y Joel Morales Bravo. Todos nosotros le deseamos un excelente y feliz cumpleaños a Juan. Ya me despido, lo dejo en la mejor voz, la de Mariela Roldán, y con la mejor música. Son las 3 de la tarde con 58 minutos, nos escuchamos mañana. Melissa Nava, recuerde mi nombre. Hasta pronto.